La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Otra semana de contraportada. Bienvenidos. Cerrando aquí el partidazo de COPE hasta la 1:30. Y como ya está por aquí con sus cosas del Barça, que lo habéis estado escuchando, no tardo más en saludar a David Sánchez. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
Estaba hablando aquí con Basteiro a ver a quién traíamos a la contraportada y me dice, llama al comentarista estrella o revelación del partidazo, que es David Sánchez, y que se venga, joder.
Ya sabéis que yo encantado de venir aquí cuando me
lo que no
llamáis.
Sé si eres la estrella o la revelación. ¿Esta ha sido tu segunda temporada o la primera?
Esta
es la segunda,
yo creo,
¿no?
Que es la segunda,
la segunda
temporada.
Sí, sí, es la segunda. Entonces ya eres la estrella, la revelación.
Segunda temporada,
¿no?
Sí.
¿Cómo fue tu fichaje?
Bueno, pues me llamó un día, pasó algo en el Barcelona que no recuerdo qué era, algo de actualidad, pero no recuerdo qué era, y me envió un mensaje, no sé si fue Álvaro o Juanma, de oye, ¿te puedes venir para comentar esto del Barça? Y dije, pues vale. Me acerqué, entré, estuve después un ratito hablando con ellos y me fui para casa. En principio, mi sensación es que era, o sea, que no iba a ir más allá. A la siguiente semana seguía el tema del Barça actualidad, que no sé cuál era, repito, en los medios, y me volvieron a llamar, y después de aquella vez sí que ya Juanma me dijo, oye, me molaría que viniese un día o dos por semana, y si te apetece, le dije que sí, y aquí seguimos de momento.
Te ha blindado el contrato, ¿no? No te dejes aconsejar por Musa Sissoko, que te la lían.
Ya me lo retocó.
Y lo viste claro, ¿no? Que tenías que venir aquí.
Sí, porque yo solo dije a Juanma, era el programa que yo escuchaba, el que yo escucho, cuando venía también lo escuchaba, y hombre, pues apetecía, no sé, colaborar en un medio que tú ya escuchas como oyente, pues siempre es más gratificante que no en un medio que no escuchas o no tienes costumbre.
Yo es que me vuelvo loco contigo, porque un día tuyo puede ser, despierta San Francisco por la mañana, luego puedes ir al golazo, bueno, antes puedes entrar con Rubén en Twitch. Luego puedes
vez,
ir
sí.
al golazo, sí. Luego puedes tener tu al partidazo si no tienes estudio estadio. Te tienes que ganar un dineral veas.
No gano mucho y la renta me atiza de mala manera. Por cierto, que ya me ha llegado la primera parte de la renta.
¿Cómo ha ido?
Fatal. Y en noviembre cae la segunda, más el IVA y compañía. Sí, la verdad es que colaboro con muchos medios. Podría colaborar con más, pero es que no tengo tiempo material. Si quisiese, podría estar prácticamente las 24 horas del día con...
No,
algún lío.
Eso habla bien de ti.
Sí, pero no todo lo cobro, ¿eh?
Habla bien de gran profesional, gran periodista y mal de mercenario de la información.
Es que hay gente que piensa que cobro por todo y hay cosas que hago que no cobro.
¿En serio?
Sí. Hay cosas que hago porque me apetecen y porque me... No es que me vengan bien, me apetecen. Hay otras, en cambio, que me pagan y las hago y tampoco me apetecen mucho. Y en muchas ocasiones voy a muchos sitios que voy por la persona que me llama.
Claro.
Es decir, si la gente supiese lo que se paga en según qué teles, se echaría las manos a la cabeza, porque la gente piensa que te estás levantando 1.000 euros por programa. Si supieran en algunas teles, y ahora que estamos entrando en una crisis galopante y espectacular, lo que pagan, es que alucinarían. Lo que pasa es que yo sí que intento, cuando alguien me ha llamado desde el primer día de un proyecto, pues después si lo pasan mal, si hacen recortes, echan a gente la reacción, macho, no voy a ir yo de... No, es que si me tocas la colaboración me voy. Pues, bueno,
sí.
Aguanto y ya,
claro.
Ya pasará mejores tiempos.
¿En qué año empezaste tú en esto? Bueno, ¿cuántos tienes y en qué año empezaste?
Yo tengo cumplido 47.
47.
Y empecé... Es que soy nefasto para los años. Fue en el... Entré de segundo de Barça... Bueno, hacía español y segundo de Barça en la época de Ronaldo Nazario. Y nada, empecé haciendo español. Estuve un año haciendo el español. Estaba haciendo español y de un día para otro me llamaron, tienes que ir a hacer Barça.
¿Pero en qué medio? ¿En qué medio?
En la COPE.
En la COPE.
En la COPE con García.
Sí, sí.
Sí, sí. Yo entré.
Buena época, ¿eh?
Sí, sí. Era cuando ya estaba COPE bajando y el larguero subiendo.
Sí.
Pero aún era la buena época de los medios, donde había mucho dinero y se invertía mucho en el deporte.
¿Tú tuviste tus batallas con los Alcalá y todo esto,
no,
esa guerra?
No, porque eso son las primeras espadas. En aquella época mi jefe de deportes era Alfredo Martínez y no, yo no me peleaba, pero sí que veía las peleas de Alfredo Martínez con Lama.
Y tú te partías, vamos.
Yo, claro, yo me lo pasaba bomba, pero sí, sí, recuerdo piques ahí de Lama, Alfredo,
¿sí?
En el
sí,
Camp Nou,
sí.
En los Barça Madrid, sobre todo en el primer año que vino Figo al Camp Nou. Recuerdo que Figo atendía a los medios y Manolo y Alfredo, vamos, pero como motos. Uno ponía el pinganillo, el otro se la quitaba, se lo volvía a poner. Figo diciendo, o os ponéis de acuerdo o me largo y no hablo con nadie.
De las más gordas que viviste tú de...
¿De peleas?
Sí, de...
Es que no recuerdo cuáles, pero de casi llegar a las manos he visto varias. Y por auténticas tonterías, ¿eh? O sea, porque yo he metido el micrófono antes que tú, apártalo que no se ve el mío, o sea, por auténticas tonterías.
¿Te gustaría volver a esa época?
No.
Ahora más cómodo.
Yo creo que es verdad que se vivía muy bien entre semana y que viajabas a todos. Es decir, en aquella época no había recorte, no se miraba
ya,
el dinero.
Sí, sí.
O sea, yo recuerdo, yo en verano a estas alturas me llamaban de Madrid y me decían, llama al Barça y di que a todos los partidos de todo el año. Amistosos, de Copa, de Champions, pretemporadas que nos tirábamos 20 días en Holanda, 5 en Berlín y después un partido en Noruega, ¿no? Todo, o sea, se hacía todo. Cobrando pluses por dormir fuera, con dietas, o sea, era otro mundo. Pero es verdad que los días de partido no disfrutaba. Porque ya yo llegaba al campo, me lo invento, en Estambul,
sí,
en
sí,
el Ali San Millán. Intentando quedar con un taxi,
sí,
para que me esperase 10 minutos antes de acabar el partido para subirme al taxi, irme al aeropuerto de Ataturk y esperar al equipo antes de que llegase al aeropuerto. Es decir, el día de partido, que se supone que es lo divertido, era imposible,
sí,
lo podías disfrutar. Estabas más pendiente de ¿y quién mete el gol? Porque pensabas, hostia, si lo mete Rivaldo...
Es Rivaldo,
jodido.
El tío, sí, sí.
Si lo mete Celades, hay números. O sea,
sí, sí.
No. Es decir, ya incluso... Y si decías, sí que empate 0-0, genial, podías meter a cualquiera. Es decir, ya estabas más pendiente de lo que te supondría a ti por la noche que no del partido.
Y que ahí te podían decir que te mandaban a la calle en cualquier momento, como perdieras una de estas.
Sí, pero yo creo que en el caso de García yo creo que siempre fue un mito, ¿eh? Algunos se cargaría, pero García era mucho de pegar la bronca en antena.
Eso se lo escuché decir a Siro.
Sí, él era mucho de te pegaba un rejón, que la gente te llamaba, hostia, con lo que te ha dicho,
sí,
pero
sí.
Después te llamaba y te decía, oye, que tranquilo, que no pasa nada, que muy bien, que tal. Él también, yo creo que García se metió en el papel y vio que a la gente le gustaba el tema de las broncas,
sí,
pero que después nunca fue tan fiero como parecía en antena.
Ese inalámbrico al que le dijo, ¿te gusta la radio?
Sí, te gustaba,
dijo,
¿no?
Sí, te gustaba, ese es mítico.
No recuerdo quién era,
pero
seguro que no se lo cargó. Porque además, yo lo sé, me consta que perdonó muchas gordas de gente que se le iba la olla, se le iba la mano... Y las perdonaba casi todas. Era complicado que García te echase, salvo que se la clavara.
La época que más has disfrutado en el Barça de protagonistas, ¿eh? Los Gaspar, Núñez,
sí, sí.
Guardiola, luego...
Periodísticamente hablando, para mí, profesionalmente, la época que viajé con el Barça fue la mejor. Es verdad que en cuanto a títulos no ganaron nada, absolutamente nada. Hasta el último... Yo el año que me fui fue el año de la Champions de Rijkaard.
Sí.
O sea, ganaron en París y yo ya sabía que me largaba a Copa de Madrid. Pero los años de Gaspar, de Núñez, de no rascar nada en Europa, de que era un auténtico desastre deportivo, para mí fueron los más divertidos. Era cada día incendios, el equipo no paraba de fichar, y yo creo que era mucho más divertida. Y en aquella época en el Barcelona, ahora también pasa, ¿eh? Pero a diferencia del Madrid, que no hay filtraciones, no hay guardias, en el Madrid no pasa nada.
No.
Nadie se entera de nada. En Barcelona, y a mí eso me gusta, ¿eh? La gente que dice, joder, es que lo hacen todo público.
A mí también.
A mí me encanta, macho.
A mí
me parece lo de las guardias, ir a los aeropuertos, levantar noticias. Es verdad que en el Barça hay tantos directivos y filtran tanto.
¿Pero y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso?
Bueno, yo creo que porque filtran mucho en Barcelona, históricamente se filtra muchísimo, porque en Madrid hay una persona que manda. El resto...
Dos, sí.
Dos como mucho.
Sí.
Pero hay uno que no le conocemos ni la voz.
Sí, es verdad.
José Ángel,
José
supongo
Ángel.
Que dice, ¿no?
Has, sí, sí.
No le conocemos ni la voz. Es que en Barcelona está Laporta, los directores deportivos, y después hay entre 5 o 6 directivos con peso que filtran mucho, o que cada uno tiene su entorno. Y si cada uno le filtra a su entorno una noticia, pues se entera todo Kiski. A mí me parece maravilloso. Y Laporta yo creo que ahora lo está haciendo, yo creo que para elevar la moral de la tropa.
Interesado,
para,
sí,
para
sí,
que la gente del Barcelona entienda que se están moviendo, que vuelven a competir por fichajes. Yo creo que ahora el ruido es provocado.
Tú te llevas bien con Florentino, ¿no?
Yo me llevo muy bien.
¿Y eso? ¿Cómo es posible eso?
Pues mira, fue aquí. Era en la época
¿en
de...
COPE? No,
no en COPE, en la época de Avellán.
Ah, ah.
En la época de Avellán, que se va muy bien por todo lo que pasó, que destapó Avellán, sí, y Marca con el tema de
Calderón.
De,
¿no?
Calderón.
Sí.
Entonces vino una entrevista aquí a los estudios. Y yo por aquel entonces colaboraba con Pedrerol, pero en el punto pelota, el primero
el
de
primero,
todos,
sí,
el de Castellana.
Sí.
O sea,
Intereconomía,
el primero.
¿No?
El primero, Intereconomía.
Sí, sí.
Pero la primera o la segunda etapa, ¿eh? O sea, cuando se caían los decorados y los carteles de punto pelota. Y entonces yo, alguna noche, salía de aquí y me iba a punto pelota. Pero aquí yo creo que ni se enteraban de que estaba en punto pelota. Y vino un día a la entrevista y yo estaba en una máquina de estas de Coca-Cola y pasó Florentino con todo su séquito y se me quedó mirando, pero nada, tiró. Y cuando llegó al estudio preguntó, ¿qué hace David Sánchez el de punto pelota? Y Avellán dice, ¿de punto qué? ¿Sabes? Ni lo sabía Avellán. ¿Qué dice? Está... Sí, el chico que de Barcelona que habla del Barça en punto pelota. Imagínate, en aquella época Florentino ya veía a Pedrerol,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y entonces ya
Avellán, ahora nos explicamos todo.
Avellán manda que me vengan a buscar, porque yo no me quedaría en la entrevista, yo me iba a la redacción. Y estuve con él, ¿qué tal? No sé qué, me gusta, tal, ¿cómo lo haces? Tal, le pegas mucha caña al Madrid y tal, y desde entonces... Siempre hemos tenido buena relación.
Bueno, de hecho te
siempre
manda...
Siempre me ha tratado bien.
Bueno, quiere que tus hijos sean del Madrid, ¿no?
Sí, sí,
¿te
sí.
¿Te compra?
Sí. Sí, no me compra, pero sí que dice que quiere que mi hijo sea feliz y que por eso me envíe equipaciones del Madrid.
Para Florentino ser del Madrid,
sí,
la felicidad es ser del
sí,
Madrid.
Sí. Me consiguió entradas para París, pagando, ¿eh?
Y tú
pagando.
Encantado, vamos, tu relación con Florentino.
Sí, yo le dije, hombre, yo mi hijo irá, no sé con quién, conmigo no, pero seguramente irá. Sí, sí, lo envié a París, sí, sí. Me ha
tú no
muy
fuiste,
bien.
Tú no fuiste.
No, yo
tú
no,
te
no fui a
negaste
París.
A ver eso.
Yo dije, si
por
alguien...
lo que podía pasar.
Si alguien lleva a mi hijo, yo encantado de que vaya, pero yo no voy a ir a París ahí a aguantar. Además, la que sabía seguro era la Copa de Europa número 14, pero no, siempre me ha tratado muy bien. Es verdad que tampoco yo le...
No te has dedicado a...
No, y no le llamo para... Cuéntame algo, para
claro,
soltarlo, porque me da un
pero
poco
¿tenéis
igual
contacto más o menos alguna vez, a menudo o no?
No, pero, o sea, le puedo llamar tranquilamente y... yo qué sé, el otro día salió que cuando echaron al CEO del Barça se rumoreó que lo iba a fichar el Florentino.
Sí, sí.
Pues
sí,
le
sí
llamé. Le envió un mensaje y me llamó. No, es mentira. Es un crack, es un fenómeno. Lo ficharía mañana para una empresa porque es un CEO espectacular, pero ya puedes decir tranquilamente que es mentira. Le llamo generalmente cuando alguna noticia que hay dudas y tal de si es verdad, si no es verdad, le pregunto. Además, es un tío que te lo dice
claramente,
abiertamente, ¿eh? Igual te dice una mentira abiertamente, pero que no te dice, no te puedo decir nada.
Ya, sí, sí.
Florentino para eso es muy listo. Él atiende a los periodistas, que la gente dice, no es inaccesible. Le puede llamar casi todo el mundo a Florentino Pérez, ¿eh? Lo que pasa es que es evidente que a unos les dieron una cosa y a otros otra.
Claro.
Y hay otra gente que ya se va tan mal con él que no le llama por teléfono, pero que el teléfono de Florentino lo tiene más gente en Madrid que el teléfono de Laporta en Barcelona.
¿Sí?
Seguro,
¿crees?
Segurísimo.
Bueno, yo
digo,
creo que...
Tener el número de teléfono en el móvil, seguro.
Sí, sí,
el de Laporta o el de Bartomeu incluso, es muy complicado de conseguir. Pero muy complicado porque habla muy poca gente con ellos.
Y,
aunque parezca mentira, porque la parte
puede
estar todo el día hablando,
claro,
pero
claro,
por teléfono no mucho.
El día de Mbappé no le mandaste ahí un SMS o algún
no. Yo estoy convencido que acabará en el Madrid, ¿eh?
¿Sí?
Yo estoy convencido.
Bueno, pero tú lo haces también por el contragafe.
No, lo digo porque ha firmado 2 años. Si hubiese firmado 5, te digo, vale, porque sé que en 5 esta gente lo volverá a no vender.
Sí.
Pero es que en 2 años, si son listos, lo venderán en 1 año para sacar dinero. Y si son listos, pero tienen mucha pasta que no les importa, agotarán el contrato y se marcharán
claro,
2 años, que es una buena edad todavía para que acabe el Madrid. Además, el otro día que escucha a Florentino, no le cierra la puerta a Mbappé. Y después de lo que escucha al madridismo,
no, pero Florentino
nunca
para
más.
Eso tiene la cabeza fría.
Florentino dijo que vino a decir que se ha equivocado, que le han obligado, que le han presionado,
pero que
nunca se sabe.
Que si vuelva a ser su Mbappé.
Florentino yo creo que en la mesita de noche tiene la carta tiene la carta de Mbappé y que tarde o temprano irá por él seguro, vamos.
Oye, despierta San Francisco por la mañana, Radio Marca, ahí peleando por el Ondas.
Ahí peleando por el Ondas, sí, sí, me lo paso muy bien porque... Bueno, el Marca me deja hacer lo que me da la gana y yo creo que me permiten decir cosas que a lo mejor a otro no le permitiría. Y el programa me gusta porque hago lo que me da la gana, porque nadie me pide Nadie me pide explicaciones, si me meto en líos...
Bueno, cuanto más barro, a ti, mejor.
Sí, sí, sí. Yo cuanto más barro, mucho mejor. Sí, sí, sí. Además, es que si hablo de fútbol bien, si no hablo de fútbol también, si hay un protagonista que me cae muy bien, lo puedo meter 25 veces, que no me importa. La verdad es que me lo paso muy bien. He pasado ya por todas las franjas de Radio Marca. O sea, que yo en Radio Marca llegué a hacer madrugada hasta las 2 de la mañana, ¿eh? Con Gonzalo Miró y con Pipi Estrada.
Uy, vaya equipo de golfos.
Vaya equipo.
Y no acababa a las 2.
Y aquí
no.
Me gusta el horario, porque es así, es prontito, pero no es el mega madrugón.
11 a 12, ¿no?
Que te pegas tú.
No, no.
Pero está bien.
Yo me levanto con Millaez, hija, claro.
Claro, claro, claro. Tú estás ahí, la escuchas
claro,
para ponerte
sí,
al día
sí,
de...
Sí, que sí, que sí, que sí, sí. Bueno, el otro día estuviste hablando de la famosa pelea esta en La Moraleja.
Hombre,
y tú ahí te mueves como...
De salmones, sí, 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 sí. Es que me pareció apasionante la historia, sí. Pero apasionante.
Temazo.
Sí, sí, intenté hablar con gente del golf que no querían. Me enteré la semana pasada, el viernes, de que alguien de Marca que trabaja conmigo es socio del golf.
Bueno.
Pero estaba acongojado. Le dije, tío, habla. No, 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 no que me echan. Digo, ¿pero qué dices? Y me enseñó el carnet, ¿eh? Y digo, pero... Y además le dije, te distorsiono la voz. Digo, te entrevisto y te distorsiono... Y el tío que no quiere...
No les dejan hablar, ¿eh? A los socios no les dejan hablar.
No, no, pero están hundidos. Pero sí, sí, para mí salmones... Hay un antes y un después. Llamé a Guille Salmerón, nuestro
sí,
hombre del golf de Marca.
Sí, sí.
Pero tampoco quiere hablar, escurre el bulto. Yo creo que al mundo
es
del
increíble,
golf
sí,
no le ha gustado
sí,
nada
sí,
este
sí,
tema.
Sí, sí,
nada,
sí.
Nada, nada.
¿Qué te iba a decir? Paras en agosto, ¿no?
En agosto paro,
y sí. Ahora julio te pegas todo el mes de Rodríguez.
Sí, pero cada año, ¿eh?
Cada, o sea, año.
Yo en julio no salgo de casa. O sea, no voy a cenas, no... Me parece insoportable estar en la calle Marita en julio. Estoy tumbado en el sofá y solo me levanto para venir a COPE o para ir con Luis García al Desmarque a 4
sí.
O para irme por la mañana a Radio Marca. Pero es que no hago absolutamente nada.
¿Y ves series? ¿Pides recomendaciones de series? ¿Pides comida a domicilio todos los días, no?
Veo muchas series, mucho Netflix. Soy de todas, de Netflix, de HBO, de Amazon, de Filmin, Disney, las tengo todas. Y sí, sí, veo mucha serie, pero sí que soy de ese grupo de gente que puedo estar de los 7 días a la semana, 6 buscando qué ver, y después de estar una hora buscando qué ver,
a
no
cama,
ver nada
sí,
e irme
sí,
a dormir.
Eso me pasa a mí también.
Porque
mucho.
Hay mucha, entre sí, comillas, sí. Basura
sí, sí.
En
recomienda
todo.
Una o dos, rápido. Última
yo
que...
soy muy fan de las series británicas y la última que he visto que me encanta, que es de Netflix, es Anatomía de un escándalo.
Se ha venido Edu Azagra aquí, nuestro compañero.
¿Qué
hola,
tal?
Edu,
¿cómo estamos,
¿qué
Edu?
Tal?
Que te va a hacer
ahí,
un
buenas.
Test de preguntas canallas como tú.
A ver.
Dale,
a ver.
Dale, Edu.
Bueno, empezamos suavecito, yo creo. ¿Eres más antimadridista o más culé?
Antimadridista.
Antimadridista.
Bien.
Bueno, a ver esta vez si me sale bien la Jota. ¿Quién es más jeta? ¿Dembélé o Bale?
Yo creo que Dembélé. Yo creo que Dembélé, porque Bale es un jeta, pero es un jeta, además de que gracioso. Porque
sí,
creo
gracioso,
que
gracioso para ti.
Bueno, pero Bale al final se tomaba coña lo de los
sí,
comentarios
verdad.
De la gente,
sí,
hacía
sí.
Ver que jugaba golf en
sacaba
el entreno,
banderas, sí,
lo
sí.
Del catalejo ahí en,
sí, sí, sí.
En la grada. Y además, no nos engañemos, al final Bale es protagonista de la Champions del Madrid,
totalmente.
De la Copa del Rey del Madrid.
Totalmente.
Y Dembélé es igual o más jeta. No le ha hecho ningún favor al Barcelona cuando necesitaban que se bajase el sueldo, no se lo bajó.
Y ahora ahí,
y no ha ganado nada.
Y otra vez.
Y otra vez, porque es que yo creo que fichan a Rafinha precisamente porque saben que el año que viene...
Rafinha va a ser el suplente de Dembélé.
Yo estoy convencido de que no. Yo creo que Dembélé el año que viene vuelve a enredar y vuelve a... Si me voy, si me quedo. Y que creo que por eso fichan a Rafinha, porque no se fían de Dembélé. Pero que al final Dembélé, el que queda como un bobo es Dembélé y su representante. Porque
sí.
Se han tirado un año vendiendo que tenían 1000 ofertas y al final te quedas donde estabas sin prima de fichaje y cobrando menos de lo que estabas cobrando.
¿Te consideras el culé más querido por los madridistas?
No, no tengo ni idea, pero sí que es verdad que yo en Madrid nunca he tenido ningún problema con nadie. O sea, jamás, y mira que me muevo por la calle, y no sé cómo Rubiales, no llevo gorra, no llevo gafas de sol, nunca me ha pasado nada. Y todo el mundo que me para me dice, soy de Madrid, pero me caes bien.
Y, por ejemplo, ¿qué presidente se ha puesto más cebón? ¿Ronaldo Nazario o Laporta?
Yo creo que Ronaldo tuvo un problema, ¿no? De tiroides o algo, y Laporta es porque se pone como el tenazas. Es decir, claro, no es ni medio normal. Es que es alucinante. Si cada día estás en el Vía Véneto, si hoy estás en Olot y te pones hasta arriba de butifarras, de embutidos de Olot, pues es normal que estés como estés. Entró en pre-campaña, hombre, delgado nunca ha sido Laporta.
No.
Nunca. Bueno, sí, su primera etapa era delgadito.
Sí, pero tiene tendencia.
Pero lo de ahora es, el otro día vi una foto,
sí, sí.
Yo no sé si había Photoshop, creo que no. Pero era un barrigón que sería ya para que en el Vía Veneto tomen nota y dejen
el menú.
Dejen el solomillo para ensalada mediterránea y poco más. Fue en 3 meses, ¿eh?
¿Y qué tertuliano del partidazo, que vienes muchas veces a la semana, te llevarías a Despierta San Francisco?
De los que están en el partidazo, ¿a quién me llevaría? Hombre, sin duda, a Alcalá. No tengo ninguna idea. Lo ficharía para... Vamos, un día a la semana me parecería obligado. De hecho, cuando...
Proponlo que...
Ya lo he metido en San Francisco. Y cuando entra, me escribe mogollón de gente diciendo que les encanta, porque es un tío, además...
No me extraña.
Se la sopla todo, sí, y si tiene que rajar, raja, y si, bueno, si ve un charco, se tira.
Sois un buen tándem. Sí,
ficharía Alcalá.
David, que lo hemos pasado muy bien. Gracias por pasarte por la contraportada.
A vosotros, buenas noches.
Nos vamos de vacaciones con nuestros compañeros del partidazo y de Tiempo de Juego, por si os ayuda a hacer algún plan o simplemente para cotillar. A ver qué hacen en sus vacaciones primero Germán Dobarro. Dobarro.
Bueno, lo primero que tengo que deciros es que viajar me encanta. Es que me vuelve loco, es uno de mis hobbies. Y además no me gusta estar repitiendo destino constantemente. Hay gente que va 100 veces al mismo sitio. Yo es que no soy capaz, me gusta conocer. Por ejemplo, este año no voy a hacer nada excepcional, voy a desconectar unos días en Portugal, que para mí es un país fascinante de norte a sur, desde Viana do Castelo hasta el Algarve, Vilamoura, Albufeira, pasando por Comporta, que se puso mucho de moda, Lisboa, Oporto, en definitiva, me encanta Portugal, y una semanita de sol y de relax puro en Maspalomas. Ahí lo único que quiero es tumbona, sol y piscina, porque lo que toca es recargar pilas. Y de los que he hecho recientemente, yo qué sé, Mykonos y Santorini. Me encantó también un viaje por las capitales imperiales, Viena, Budapest, Praga, que para mí es la ciudad más bonita del mundo. Soy muy fanático de Italia, de arriba abajo, sobre todo de la Toscana. Y además de las clásicas, que pueden ser Roma, París o Londres, por encima de todos guardo un recuerdo imborrable de un viaje en el que recorrí Estados Unidos con mis mejores amigos. Hicimos la Ruta 66 en coche, visitamos Las Vegas, Washington, San Francisco, Los Ángeles y luego pueblos y recovecos alucinantes, como uno que se llama Outman, que es un pueblo fantasma en Arizona, en medio de la nada, en el que los burros campan a sus anchas. Pero cuando os hablo de burros de verdad, de pollinos, de asnos, no de los de nuestra especie que andan pululando por la redacción. Burros, es un sitio que no debéis perderos nunca. Y yo qué sé, así a bote pronto, podría hablar de más sitios, pero yo creo que eso es lo más significativo. Porque para mí viajar es simplemente volver a vivir. Viajar es imprescindible. Así que siempre que podáis, hacedlo.
Un vividor el señor Germán Dobarro. Y el segundo, Ángel García, Angelito, que debe desconectar poco por cómo es y conociéndole, pero también se lo merece, Angelito.
Hombre, compañero, tú por allí, yo por aquí. ¿Y cómo son mis vacaciones? Pues mira, son muy movidas. Supongo que cualquier padre que esté escuchando me entenderá perfectamente, y más si tiene una peque que no ha cumplido el año y medio y un mayor que ya tiene más de 4 años. Es decir, todo el día vigilando para que no se ahoguen, para que no se estrangulen, para que no se hagan llorar el uno al otro y para que se lo pasen lo mejor posible, eso sí. Así que nada, rodeado de niños, intentando mezclar playita con piscina. Yo que antes era de montaña y me encantaba irme a perderme por ahí por los altos de este mundo, y a estar muy pendiente de los niños. A partir de ahí, pues se disfruta lo que se puede. Un heladito de vez en cuando, siempre de avellana, muy importante. Y a conocer lo que se pueda. Eso sí, suelo ser de quedarme por aquí, por España, ¿eh? Con los niños es más difícil gastar parte del viaje en avión y me guardo los Euro Disney y todo eso para un poquito más adelante y para cuando sean más mayores y lo disfruten y lo soporten mejor. Así que ya os digo, pendientes de los enanos, disfrutando cada vez que crecen, cada vez que sonríen, cada vez que consiguen hacer algo nuevo en la piscina o en la playa, que si nadar, que si bucear, que si saltar desde fuera y atreverse. Y ese es mi verano, y encantado de que siga siendo así, ¿eh? Durante muchos años. Ale, os dejo seguir currando. Si no os importa, voy a ver si estos siguen dormidos o también esta noche tenemos jarana. ¡Un besito!
¿Cómo le pega, Angelito, ser un padre preocupado por sus hijos, un padre responsable? Sí, señor, Angelito, un abrazo. Hasta aquí la contraportada. Gracias por estar ahí. Y mañana volvemos con más partidazo de COPE. Que pases buena noche y la disfrutes si tienes algo que hacer. Adiós.
La contraportada del partidazo de COPE.